COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, edición especial de domingo hasta las 4 de la tarde y con muchos éxitos del motor español, porque Fernando Alonso es campeón del mundo de resistencia, a lo grande además, ganando con su Toyota las 24 horas de Le Mans. Justo en este momento acaba de cruzar su coche número 8 la línea de meta. Le valía con ser séptimo, pues ha ganado aprovechando un pinchazo del otro Toyota, del Toyota número 7. En motociclismo también, atención, triplete español en Cataluña, Marc Márquez, triunfo en MotoGP y más líder del Mundial, porque se ha caído Dovizioso. Su hermano Álex Márquez ha ganado en Moto2 y es el nuevo líder del Mundial, y en Moto3, victoria para Marcos Ramírez, que se estrena y es el primer andaluz que gana en el campeonato. Y por si fuera poco, Dani Sordo ha conquistado el rally de Italia-Cerdeña. No ganaba un español en el Mundial de Rallys desde 2013. Gran domingo para nuestros pilotos, para el motor español, y gran programa el que tenemos por delante. Lo primero es irnos a Francia, hasta Le Mans, porque allí está el director de COPE, Carlos Miquel. Carlos Miquel, muy buenas. Tenemos nuevo campeón del mundo de resistencia. Hola, Carlos. No tenemos a Carlos Miquel. Enseguida estaremos allí en Le Mans con Carlos Miquel, con el director de COPE GP. Sí que está aquí con nosotros en el estudio de la cadena COPE, Charly Barazal. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
Pues otro mundial para Fernando Alonso, ¿no?
Otro mundial, primer piloto de Fórmula 1 que consigue ese mundial de resistencia, y dos Le Mans. Piloto con más de un Le Mans disputado, que tiene el 100% de victorias.
Fíjate, otro dato maravilloso de la carrera de Fernando Alonso. Nos vamos ahora a Barcelona, y está Borja González, que nos va a contar el triplete español en el Gran Premio de Cataluña. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
¿Qué tal? Jornada... Bueno, lo de MotoGP ha sido increíble, ¿verdad? Ha sido increíble ya no por la victoria de Márquez, sino por la carrera que hemos visto. Han terminado solo 13 pilotos, creo que ha sido total al final 11 accidentados, pero lo que dices tú, hoy hemos tenido esta victoria de Márquez en MotoGP, hemos tenido la victoria antes de Álex Márquez también en Moto2, la tercera consecutiva, o sea, un día enorme para la familia Márquez, pues este tercer puesto también en Navarro, y comenzamos el día con la primera victoria en el Mundial y la primera victoria andaluza para Marcos Ramírez, que también con el segundo puesto en la clasificación general, en la carrera para Aaron Canet, que se ha conseguido más como líder. Así que, gran día, tres victorias, tres lideratos en las tres clasificaciones generales y muchas cosas que han pasado en todas las carreras.
Borja, muy accidentado el Gran Premio de MotoGP, ¿no? Solo han acabado 13 pilotos y espectacular la caída de Lorenzo, que se ha llevado por delante a media carrera.
Sí, se esperaba que fuese una carrera accidentada, un poco por cómo habíamos visto los entrenamientos, por las dudas que tenían todos los pilotos con los neumáticos, por el poco agarre que tiene este trazado, que es una cosa que nadie sabe explicar muy bien, porque de hecho lo reasfaltaron el año pasado. Se preveía que hubiese muchas caídas. Lo que no se puede prever es ver algo como lo que hemos visto en términos simbólicos y en general, es decir, un piloto del nivel de Lorenzo llevándose por delante a otros pilotos del nivel de Viñales, de Rossi y de Andrea Dovizioso, por nombres. El error evidentemente ha sido de Jorge, y él mismo lo ha reconocido después de caerse cuando ha vuelto al box, pero sobre todo es el impacto que tiene sobre el campeonato, porque entre comillas es una labor de equipo. Le ha quitado en medio Marc al que quizás era su principal rival hoy, Andrea Dovizioso, en el tipo de carrera que le gusta a Dovizioso, carrera muy de estrategia, muy de estudiar lo que va pasando, con una moto que ya había ganado aquí en los últimos dos años, y eso además ha hecho que Márquez amplíe aún más la ventaja en la general en este trazado en el que podía esperar perder puntos, lo mismo que teóricamente le puede haber pasado respecto al italiano en la carrera de Mugello, donde terminó segundo por detrás de Petrucci. Así que fantástico el día para Márquez. De todas maneras, hay que decirlo. Ha terminado
Borja,
todas las carreras del
Borja,
año.
Perdóname un momento, porque está hablando Fernando Alonso en Eurosport.
Quizás no merecimos en la pista, ¿no? El coche 7 fue más rápido todas las 24 horas. Y por estas razones ganamos. He perdido varios mundiales de Fórmula 1 también por mala suerte. Y bueno, hoy he tenido muy buena.
Y además campeón del mundo de resistencia. Increíble la temporada.
Sí, era el objetivo prioritario de hoy, ¿no? Intentar ser campeón del mundo. El año pasado me comprometí para hacer dos campeonatos del mundo, aunque fuese muy exigente el calendario, porque quería optar a este campeonato, ¿no? Y bueno, pues conseguirlo ahora y además en Le Mans, no tengo palabras.
¿Y de verdad no vas a venir el año que viene? ¿Dos de dos?
Vendré, pero igual vengo espectador, o si hay una buena oferta, pues de comentarista.
En Eurosport la tienes seguro.
Gracias.
Ahí está.
Charlie dice que de comentarista. Igual lo podemos fichar aquí para la cadena COPE.
Hombre, estaría muy bien.
Sí, ¿verdad? Borja, vuelvo contigo. Decíamos, carrera muy accidentada. Lorenzo, que ha pedido perdón.
Sí, sí, no puedo hacer otra cosa. Es una frenada crítica, pero también es un error crítico en esos momentos. Lorenzo, la verdad es que había sorprendido en la salida, había sido capaz de colocarse cuarto, meterse en ese grupo. No sé si le ha podido la ansiedad de conseguir ya un buen resultado y al final ha sido peor lo que ha terminado sucediendo. Sobre todo lo que te digo, de cara al campeonato. No tanto quizás Rossi Viñales, que sí que es verdad que son pilotos que están arriba en la general o deberían estar arriba en la general y sobre el papel tendrían que haber sido rivales de Márquez, pero sobre todo lo que te digo, Dovizioso, que es el piloto con el que al que mide Márquez siempre. Y hoy se lo ha quitado de encima sin intención por parte de Lorenzo, evidentemente, y sin que Márquez haya tenido que intervenir. Y Marc, además, ha conseguido justo en ese punto salir de ese accidente sin ver nada, sin que le pase nada, con un segundo y pico de ventaja sobre los que se convirtieron en sus perseguidores, con Petrucci sobre todo, y luego el grupito en el que estaba también Rins y Quartararo. Y al final ha podido ir cimentando una ventaja cómoda en un circuito, ya te digo, complicado, en el que ha hecho muchas cuentas durante todo el fin de semana para ver lo que podía hacer y en el que ayer ya dijo que aquí no era ganar sí o sí, sino que tenía que pensar en el campeonato y eso suponía pues conseguir un buen resultado, sobre todo para él, yo creo, conseguir no perder puntos respecto a Dovizioso y le ha conseguido meter 25 y poner la general muy de cara. Te estaba diciendo antes, falló en Austin cuando tenía que haber ganado porque tenía una ventaja de más de 3 segundos sobre los perseguidores, pero es que luego todo lo que ha hecho ha sido ganar o terminar segundo, así que, y lo hemos comentado muchas veces con Carlos Miquel, esto huele a paseo de Marc Márquez, y si ya lo olía antes, después de esto, mucho más.
Vamos a escuchar a Lorenzo, Borja, y luego, si te parece, más adelante volvemos contigo, ¿vale?
De acuerdo.
Un abrazo, adiós.
La verdad es que he tirado por la borda 3 fines de semana de los 3 pilotos que se ha visto afectado por mi caída, por mi error en esa curva, una curva que desde que se implementó en el circuito siempre ha causado problemas porque se hace una especie de embudo, es muy cerrada. Sabe realmente mal por ellos porque les he fastidiado todo el fin de semana, todo el trabajo que han hecho. Me hubiese preferido caerme solo yo. Solo el perdón no sirve a nada porque...
Y aquí se le ha quedado la cara a Lorenzo, no sirve de nada el perdón. Luego volvemos con las motos. Ahora sí nos vamos a Le Mans. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Impresionante victoria de Fernando Alonso. Ha tenido, ya lo decía él, la fortuna que otra vez le faltaba. Se acaba de subir al muro para saludar a los aficionados. Lo está grabando con su cámara personal y ha sido emocionantísimo. Hay que recordar que iba dominando claramente el coche número 7 y aparte de suerte hay que tener cuidado con lo que hay fuera de la pista. Hay que tener cuidado cuando adelantas a otros coches. La pista después de 24 horas está sucísima. Pechito López se ha metido por lo sucio, ha pinchado el neumático y eso ha provocado una parada extra que al final le ha dado la victoria al coche número 8 pilotado por Kazuki Nakajima en este tramo final.
Carlos, está hablando Márquez, Marc Márquez. Vamos a escuchar.
Los 25 puntos.
Se ha dejado huella, ¿no? Quartararo, tío.
Sí, sí, sí. Ay, me he cambiado el mono. Sí, porque me ha saltado el arma aquí en la celebración y no se deshinchaba y me he tenido que cambiarlo, si no podía.
Hablabas de lo que ha pasado al principio. Ya me imaginaba que ninguno lo habíais podido ver, así que lo tenemos aquí. Dale a play.
¿Estaba aquí ya, Jorge?
Sí, sí. Es una salida espectacular.
Pim, pam, 1, 2, 3. ¡Oh! Hoy.
La cara de Márquez viendo la caída de Lorenzo.
Bueno, en esta frenada es muy fácil que pase. Bueno, menos mal que he dejado frenos yo, porque si no... En esta frenada es muy fácil que pase. Claro, se le ha ido... Bueno, quizá el que se ha sido más perjudicado es Dovizioso. ¿Están bien los tres?
¿Están bien? Sí, están bien.
Bueno, pues... Son cosas que pasan, le pasó a él con Giannone hace 3-4 años.
2016, creo.
O sea, hoy lo ha hecho él, son cosas que pasan en las carreras, sobre todo en las primeras vueltas, cuando te absorbe el rebufo en la frenada. Tampoco iba extremadamente fuera de... No ha sido una cosa fuera de lugar, por lo que he visto ahora en las imágenes, porque entraba bien en la curva y bueno, tiene esto, ¿no? Cuando hay grupo, y sobre todo en las primeras vueltas y las últimas, es donde más peligro hay.
Sales, o sea, llegabas diciendo, será muy importante, sobre todo Mugello y Cataluña, que eran dos circuitos que tenías como para sufrir, o no para disfrutar, pero de los que sales más que airoso.
Sí, la verdad es que bueno, en Mugello sufrimos y se sufrió bien porque al final acabamos en un segundo puesto muy bueno y aquí pues también era para sufrir, pero ya lo dije ayer que me veía un poco mejor que Mugello, que no me veía como allí, me veía un poco mejor y por eso quería liderar la carrera y empezar a tirar delante porque sabía que tenía un buen ritmo y solo iba constante, iba bien, pero lo que no esperaba es esa distancia, ¿no? Creo que también se tiene que ser honesto, el percance, la acción esta pues ha ayudado a hacer esta carrera más cómoda de lo que hubiese sido, creo que si hubiese estado Dovizioso, Valentino y Viñales.
Te vas de aquí con ya un buen 37 puntos que son de ventaja con respecto al siguiente. No sé si es más de lo que esperabas a estas alturas.
Bueno, mucho más, está claro. Llegamos aquí a 12 puntos y nos vamos a 37. Bueno, la sonrisa lo dice todo, ¿no? 37 puntos pues ya es una desventaja muy buena, una ventaja donde ya puedes empezar a arriesgar más, administrar más y bueno, queda mucho campeonato, todo puede pasar como se ha visto hoy, pero corres mucho más tranquilo estando a 37 que estando a 12.
¿La celebración qué?
La celebración.
No, ¿qué se te da bien el hula hoop? Hemos encontrado algo que no se te da bien.
Mira, pensaba que pesaba menos. Si lo haces tú, te pago lo que quieras, te pago una cenita, va. Te invito a una cenita.
No, pero... con el hula hoop soy crack, pero con el ya...
Ojo lo que pesa, ¿eh? Que... Pero no se me da bien. Hacía desde el instituto, creo que no lo hacía.
Enhorabuena.
Venga, gracias.
Muy contento Márquez en Dazón después de esta victoria en Barcelona. 4 de las 7 carreras en este Mundial han sido para el piloto español Barazal. Vaya cara de Márquez, vaya dos caras. Primero, viendo la caída de Lorenzo, lo decía todo. Y luego, también la sonrisa cuando le han dicho que 37 puntos respecto a Dovizioso.
Claro, lo de la caída tiene razón, porque el problema de esa curva es que se cierra mucho. Antes iban más largos, era más abierta, pero han cogido la configuración de Fórmula 1 y es verdad que Lorenzo iba muy por dentro. Pero bueno, primera vuelta, entiendo que la goma un poco fría y estas cosas pasan.
Luego volvemos con las motos. Carlos Miquel, Le Mans, no se le quita la sonrisa de la cara a Fernando Alonso, ¿eh?
Nada, es impresionante. Se ha subido al coche conducido por Nakajima, se ha subido Fernando Alonso y Sebastián Buemi en alegrones de órdago, porque os aseguro que en ese lado del box, en el coche número 8, había un auténtico funeral, porque el coche no ha ido bien en todo el fin de semana. Y al final, así es Le Mans. Hasta el último minuto, todo es posible. Y está ya celebrando su segundo título de Le Mans, Fernando Alonso. Fijaros la imagen, bandera de Japón, bandera de Toyota, los dos en el centro encima del monoplaza, del carísimo monoplaza japonés. Conduce Nakajima, el hombre que tenía el dudoso honor de haber perdido un Le Mans en la última curva y que de una tacada, desde la llegada de Fernando Alonso, ha conseguido dos seguidos.
Tenemos al equipo habitual de comentaristas de COPEGP, ya está aquí Barazal, y también Joaquín Verdegay, es comisario de la Fórmula 1. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, otro triunfo para el motor español y para Fernando Alonso, que engranda su palmarés.
Hombre, no cabe duda, vaya domingo, ¿no? Porque son 3 victorias y la pena es que el pobre Antonio, por culpa del accidente, no haya podido rematar un cuarteto que habría sido de maravilla.
Y uno de nuestros pilotos de cabecera, Roberto Meri. ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Qué te ha parecido? Porque le valía para ser séptimo Alonso, pero es que encima se ha llevado estas 24 horas de Le Mans.
Pues bueno, ha cerrado pues con un broche de oro, ¿no? El campeonato del mundo WEC y las 24 horas de Le Mans. Era su última carrera. Y bueno, que mejor haciéndolo que ganando hoy aquí, ¿no?
Carlos, yo no sé si el guión que estaba previsto era que el coche 7 fuera el que ganara estas 24 horas de Le Mans y que el coche de Fernando Alonso se llevara el título mundial de resistencia, pero al final ese pinchazo, a falta de una hora de carrera, lo ha precipitado todo, ¿no?
Sí, lo ha cambiado todo. Ten en cuenta que es lo que decíamos. Al final esto no es una carrera normal. Efectivamente, el guión era bastante intentar ser salomónicos en el sentido de que el coche más rápido era el 7, porque era el coche que durante todo el fin de semana... yo creo que Toyota tenía más intención de que ganara. Todo empezó en el warm-up. Después del warm-up, y lo comentábamos ahí en tiempo de juego, me dijo Fernando Alonso, tengo un motor que no ha despertado, que le falta prestaciones. Y yo le decía, pero ¿y eso? Que bueno, dependerá de que ahora lo intenten arreglar, pero estamos con muy poca velocidad. Luego lo declaró públicamente y al final efectivamente eso lo ha ido arrastrando. También el suelo del coche estaba mal. También en algún momento de carrera no tenían el mismo compuesto neumático que su coche rival. Es decir, ha habido muchos detalles que dan que pensar. Pero también es cierto que si lo miras en el lado positivo, como marca, ellos pensaban, bueno, aquí
cada uno se lleva su gloria. Uno se va a Le Mans, que no ganaron el año pasado, y el otro se lleva el Mundial. Lo que pasa es que, claro, los del coche 8... Bueno, Buemi tenía un enfado que teníais que ver. El propio Fernando, que luego se le fue pasando. Al final, los del Toyota 8 de Alonso querían ganar Le Mans, porque ganar Le Mans tiene más importancia que ganar el título mundial de resistencia. Es la prueba por antonomasia. Y bueno, una de las señales del enfado de Alonso fue ayer cuando le mandaron a boxes, le dijeron que se iba a subir y de repente con el relleno del asiento en la mano, a punto de subirse al Toyota, le dijeron por radio a Buemi que si quería seguir otras 40 vueltas más. Imagínate el enfado, te quitan 40 minutos de descanso, otra vez a destensionarte, y encima en ese momento Sebastián Buemi perdió el liderato con un Conway que ha estado absolutamente tremendo, que el Conway ha sido el auténtico destroyer del equipo 7, y el que ha estado flojo ha sido Pechito López, que se ha salido dos veces, y que, bueno, mala suerte un pinchazo, pero insisto, es que cuando estás ganando Le Mans no tienes que tomar ningún riesgo, tienes que ir por el asfalto. Bueno, es que eso lo sabe bien Roberto Meri, que es una prueba que en cualquier momento te lleva al abandono.
Roberto. Hola, Roberto. Sí. ¿Estás ahí, pues, Roberto? Sí.
Sí, sí.
Sí, sí. ¿Qué? Que decía Carlos que hay que llevar mucha precaución en las 24 horas.
Sí, la verdad que sí, hay que tener los riesgos limitados, calcular todo bien. A ver, arriesgar siempre hay que arriesgar un poco, porque no te puedes encantar a la hora de perder tiempo en el tráfico, sobre todo en el MP1, con lo rápido que van. Sabéis que adelantan a muchísimos coches por vuelta y claro, si pierdes cada vez que vas a adelantar uno un segundo, pues pierdes la carrera, ¿no? Porque habéis visto lo apretado que estaba, ¿no? Hasta el final. Sí. Y bueno, pues la verdad que eso, que hay que, como dice Carlos, tomar los riesgos, pero muy calculados y sin pasarte, porque un error, pues como ha dicho Pechito López, pues lo puede pagar caro, ¿no?
Barazal estaba aquí en los últimos minutos, que ya dábamos todos por ganador de estas 24 horas de Le Mans a Fernando Alonso y a su equipo, a Toyota, y está diciendo que no, esperar, que aquí puede pasar cualquier cosa. Quedaban 5 o 6 minutos y él estaba aún en tensión.
Toyota lo ha vivido hace muy poquito. Tenía la victoria a la mano y un manguito les tiró fuera, ¿no? Y hay que decir una cosa. El 7 ha perdido por errores propios. Primero, porque ha pinchado por salirse, por doblar, saliéndose del circuito a la zona muy sucia. Eso una. Y otra, con lo superior que ha sido su coche, no han sido capaces de abrir una ventaja más importante con el coche número 8 y así haber tenido más margen. Entonces, la cabezonería del coche 8 de estar ahí cerca siempre les ha permitido, cuando ha llegado un problema, que a veces no llega, pero esta vez sí, llevarse la carrera. Eso no hay que olvidarlo tampoco.
Sí,
que no les ha caído del cielo.
La distancia en toda la carrera se ha mantenido más o menos en un minuto.
Una vuelta prácticamente, sí, al final.
Joaquín, la imagen de Alonso llevándose las manos a la cabeza cuando esta madrugada le han dicho en boxes, oye, que va a seguir Buemi, llevándose las manos a la cabeza cabreado, lo dice todo de él, ¿no? De su personalidad.
Efectivamente, porque en esta hay que darse cuenta que poder descansar media hora más pues es estupendo en un momento dado, ¿no? Entonces el que te dicen te vas a montar, te toca a ti, y que de repente te alarguen 40 minutos más el stint de tu compañero, pues es una faena, ¿no? Pero quería una cosa, subrayar lo que acaba de decir Xardi Berazal, que es que lo suscribo a pie juntillas. Es decir, siempre se dice que Le Mans elige a sus ganadores y tal, bueno, bien, pero en este caso se han dejado elegir. Es decir, yo creo que aquí ha habido exactamente al 50% una acumulación de errores en el coche 7 y desde luego un exceso posiblemente de talento y de tesón en el coche 8, ¿no? Porque cada jugada que han podido la han aprovechado, han rodado como relojes y efectivamente no han permitido que el 7 cogiera ventaja, ¿no?
Carlos,
era lo normal.
Sí, Carlos, Miquel, ¿qué imagen tenemos ahora mismo en Le Mans?
No, ahora mismo está la invasión de pista, ya han hecho el paseillo y ahora subirán al podio los pilotos de Toyota. Insisto que ha habido mucha emoción, muy sentido el abrazo con Rolf Lepuy, con el jefe técnico del equipo que ha tenido Fernando Alonso. Es su última carrera con Toyota en Le Mans, insisto, porque puede hacer otras competiciones en otras categorías. Y sí que, porque además, entre otras cosas, no solo está el Rally Dakar, también tienen, fijaros, ahora están saludando al público, ahora están haciendo la foto de rigor con esa victoria, con ese triunfo. Es todo más moderado que el año pasado, porque Toyota venía de no haber ganado jamás y ahora vienen de haber ganado sin parar todo el Mundial. Pero bueno, sobre todo, es que sin la descalificación que tuvieron en Gran Bretaña, el arrase en el Mundial de Resistencia habría sido bestial. Sí, que le habrían quitado solo dos triunfos el coche número 7. Yo creo que la diferencia entre el Toyota de Alonso y sus rivales ha sido sobre todo la solidez. Han sido más sólidos todo el año. No la rapidez, porque la rapidez en carrera era Alonso y yo creo que a una vuelta era el coche 7, pero la solidez y los pocos errores cometidos es lo que al final les ha dado los dos títulos más tan luchados.
Si te parece, vamos a hacer ahora la desconexión, Carlos, y así no nos perdemos nada del podio. ¿Nos da
vamos.
Tiempo? Vale,
sí,
pues
sí,
adelante.
Claro, dale. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sactapharma de Farmacia.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia como en el Caribe sin salir de España,
pues que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela, la última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 2 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. You know I know how to make them stop and stare as I fall.
Tres y 23 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos contando aquí en COPE GP hasta las 4 de la tarde todos los éxitos del deporte español. El Mundial de Resistencia de Fernando Alonso, que además ha ganado por segunda vez consecutiva las 24 horas de Le Mans. El triplete español en el Gran Premio de Cataluña de motociclismo. Marc Márquez en MotoGP, Àlex Márquez en Moto2 y en Moto3 Marcos Ramírez. Y también tampoco nos olvidamos de Dani Sordo, que ha conquistado el Rally de Italia-Cerdeña. Volvemos a Le Mans. Carlos Miquel, yo ya no sé qué es lo próximo para Fernando Alonso.
Bueno, tampoco lo sabemos nosotros. El último rumor es que quería hacer en septiembre el Mundial de Karting otra vez. Ese es el último rumor que hay en la mesa. Pero todavía no hay nada cerrado. Podría ser. Él tiene 9 carreras, según nos ha dicho. Dice que ha añadido una última hora. Y de karts va a haber 2. Ahora mismo lo que estamos viendo es cómo les han puesto ya el, bueno, pues lo que es la, lo que era antes el antiguo... bueno, no sé cómo nombrarlo. Bueno, les han puesto un... como si fuera hawaiano, pero de oro. A Charlie, no sé cómo se llamaba, ¿no? Antiguamente lo que ponían de a los pilotos.
La corona de laurel.
La corona de laurel. Bueno, pues eso. Esta corona no es de laurel, es más bien un poquito de todo a 100, una corona dorada. Y bueno, ya se la han puesto y ahora van a subir al podio. Van a escuchar el himno japonés, escucha el himno del equipo ganador. Todo tiene es muy ceremonial, igual que es una de las carreras más grandes del mundo, solo superada por la accidente de Indianapolis en cuanto a asistencia pública. Estamos hablando de 275.000 espectadores, circuito de 13 kilómetros, y bueno, la verdad es que es impresionante. Al final el palmarés de Fernando Alonso es espectacular. Sí. Le guste a quien le guste, porque vamos, no sé qué opina
un piloto como Roberto Merí, pero al final el hecho de que Alonso intente otras disciplinas, no sé si tú piensas que le ayuda como piloto, le enriquece, o realmente, bueno, no es simplemente una manera de divertirse y disfrutar.
Hombre, pues ya lo habéis visto, ¿no? El carácter que tiene Fernando. A ver, a mí me pasa un poco lo mismo, que cuando iba a salir, quería salir con el coche y se cabrea, ¿sabes? Cuando, o sea, por no salir. O sea, imagínate las ganas que tiene Fernando de salir y comerse, digamos, el mundo, ¿no? Porque es lo que le gusta a él y es su carácter y es así. O sea, si Fernando no tuviera este carácter, no sería tan bueno, creo yo, ¿sabes? Tan bueno como es. Y así, pues ha sido bueno por este carácter que ha tenido. Si no, no hubiera sido dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, campeón del mundo de karting, campeón del mundo de resistencia del WEC. O sea, es gracias a ser muy competitivo.
Joaquín, Charlie, esta victoria en Le Mans, que tenga dos 24 horas de Le Mans y el primer mundial de resistencia en su palmarés, ¿dónde lo colocamos? ¿Qué nivel de importancia tiene esto para los aficionados a la Fórmula 1, que es donde estábamos acostumbrados a ver a Fernando?
Joaquín, dale tú.
Pues mira, yo desde luego creo que a los aficionados a la Fórmula 1 de hoy, que son también aficionados a la estadística, que busquen cuántos bicampeones o superior del mundo de Fórmula 1 han ganado dos veces en las 24 horas de Le Mans, porque solo se van a encontrar con un nombre, que es Fernando Alonso. O sea, yo creo que solamente los grandes, grandes, grandes pilotos son igual de rápidos en cualquier cosa en la que se monten. Y eso había que demostrarlo, porque yo creo que uno de los grandes déficits que ha tenido la Fórmula 1 es la hiperespecialización. Estos pilotos ahora, pues sí, son muy, muy rápidos en un monoplaza híbrido, pero si le sacas de ahí, y yo creo que Fernando lo que acaba de demostrar por segundo año consecutivo, aunque en este ha tenido la suerte, como él mismo ha dicho, que le ha faltado en algunos otros mundiales de Fórmula 1, ha demostrado que él es tan rápido en un coche como en otro, en un tipo de carrera como en cualquiera. Y eso es lo que más le engrandece, en mi opinión.
Mira, ahora mismo solo queda un piloto de Fórmula 1 que sea campeón del mundo, que haya ganado más veces Le Mans, que es Phil Hill. Pero Phil Hill solo consiguió un título.
¿Eh? No, sí, por eso digo, Charlie, si es que no hay ninguno, lo he dicho en broma. O sea, nadie que tenga de Fórmula 1 tiene dos o más Le Manses, no lo hay, es nadie, solo él.
Uh-huh. Yo de todas maneras lo que os digo es una cosa, merece la pena para, y ahí le tiro el guante, un guante así bastante chunguillo a Roberto, merece la pena con estos triunfos, nada, es lo que te merece, merece la pena con estos triunfos volver a la Fórmula 1.
Merece la pena, te voy a decir cómo, con un coche competitivo y que pueda pelear por el Mundial, yo creo que debería volver. A ver, me gustaría que volviera, ¿qué quieres que te diga? Es lo que me gustaría a mí, que volviera y que... Pero con un coche, bueno, para volver con un coche que no esté ni para hacer podiums, no tiene por qué volver. No tiene por qué volver, porque ya es dos veces campeón del mundo y no tiene que demostrar nada. O sea, no está en un momento de mostrar, está en un momento de ganar.
Mira, está subiendo ya al podio, ¿eh? Ahora suben al podio. Bueno, aquí se lo toman con tiempo, ¿eh? A ver, esto es como todo. El entrenamiento dura 3 días, la carrera 24 horas, los libres un mes. Bueno,
no vamos a tener prisa ahora, ¿no?
esto va despacito. Fijaos ahí cómo van saludando a los al tripete del podio. Vemos al equipo SMP Racing. Está Vitaly Petrov, que tiene grandes recuerdos de la afición española de 2010. Y en el tercer clasificado está Stoffel Mandor, efectivamente, buen amigo Fernando Alonso. En esa tercera posición es el primer no híbrido. Hay que recordar que Miguel Molina tuvo que abandonar con su Ferrari y la desgracia que lo comentabais antes, que al final Antonio García pues ha tenido un reventón su coche y un accidente que le ha costado acabar mucho más atrás porque iba camino de ganar la carrera. Qué bonito es ver esas banderas españolas, banderas de Asturias en el centro de la pista. Han venido, os puedo decir, cientos de personas. El otro día, quizás no debería contarlo, pero bueno, da igual, como estamos entre amigos, os lo cuento. El otro día en el desfile de pilotos, evidentemente gritaban Alonso, el central de pilotos, pero en broma, también gritaban Carlos, es decir, me gritaban a mí, o sea, que para que veáis que estábamos en casa, es decir, que esto ha sido un despliegue más amplio, que supongo que porque ya no hay Fórmula 1 para Alonso, mucho más amplio de aficionados españoles en sus autocaravanas, en sus tiendas de campaña, porque aquí es la única manera de evitar los atascos y de poder estar por un precio razonable, son los que han venido aquí para ver este segundo triunfo del piloto asturiano.
Que están escuchando el himno japonés ahora, yo creo, ¿no?
Sí, están escuchando el himno japonés. Vamos a escucharlo.
Ahí está.
Vaya, justo acababa de aplaudir Fernando Alonso con todo su equipo. Que qué gustazo también, Marazal, Joaquín, Roberto, volver a ver a Fernando lo más alto de un podio, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que últimamente nos habíamos acostumbrado a verle, ¿eh? Porque en el WEC ha estado arriba en casi todas las carreras, ¿no? Así que ha recuperado un poco su sitio natural, no lo vamos a engañar.
Sí, sí, sí. Joaquín.
Pues que efectivamente así es. A mí me encanta ver a Fernando Alonso porque me encanta disfrutar cada minuto de ser compatriota del mejor piloto del mundo de automovilismo, no de rallies. Y perdonadme, que hay que decir que Dani Sordo ha ganado, que Jan Solans también ha ganado en el rally. Que es que verdaderamente es un día de verdad de lujo para el automovilismo español. Y qué pena la cara de tristeza que tenía Pechito y todo ese equipo que se han quedado sin victoria en la carrera y sin campeonato del mundo. La verdad es que también un abrazo también para ellos, pero qué alegría que el nuestro sea el que haya quedado en lo más alto del podio.
Todo esto, Roberto, Miquel, nos tiene que llevar a la triple corona.
Sí, espera, ¿sabes lo que pasa? Que aquí ahora mismo está sonando el Hospitality de Toyota, que están montando una fiesta que no veas. Está la música a todo trapo, están poniendo la música chunda chunda que corresponde.
¿Estás invitado a la fiesta de Toyota esta noche o no?
Sí,
¿sí?
Pero no sé si yo llego vivo. Bueno, sí, tengo que llegar vivo porque tengo que entrar en el partidazo, en el tiempo de juego. Pero sí, de todas maneras, el año pasado tengo que deciros que la fiesta, ellos irían a otra fiesta privada, porque la fiesta de Toyota acabó a las 7 de la tarde, o sea, tampoco te creas tú que fue
no.
Hollywood. Es que la gente está muy cansada, ¿eh? Un piloto duerme 20 minutos en toda una carrera como las 24 horas de Le Mans, con la tensión, y yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta, que al final es muy dura y se vive. Vamos, es que Fernando, el problema es que no desconectaba, eso me contaba sobre el año pasado, y desde luego es complicado, ¿eh? Insisto, por mucho que haya tecnología y cada vez era más fácil, tú te puedes encontrar con un piloto que es amateur y le vas a doblar y no sabes para dónde tira, y es una cosa bastante complicada. Me consta que el año que Roberto Meri corrió, que hizo la vuelta rápida en carrera, adelantaba con las dos ruedas en el aire. Roberto, era un solo tuyo también.
Sí, me tocó hacer un adelantamiento de Mario Kart, por hierba.
Ahí está Alonso levantando el trofeo, Carlos.
Sí, sí, ya está levantando el trofeo de campeón de Le Mans, otra vez las 24 horas, carrera señera, y dice que va a volver, pero que el año que viene no, el año que viene viene de espectador. Por cierto, ha dicho en Eurosport, creo que tenemos el audio por ahí, ha dicho el manager de Alonso algo sobre el futuro vinculado a la Fórmula 1. Lo que sí os digo es que va a volver por aquí, que algún día volverá a hacer las 24 horas y las quiere ganar de nuevo, pero ellos se quieren desmarcar de lo que yo llamo la trama. Mira, vamos a escucharlo.
No hay ninguna obsesión ni ningún plan preconcebido para volver a Fórmula 1. Ninguno, ¿eh? Yo no voy tan deprisa como los medios de comunicación, que cada día leo una cosa distinta y me enfrento a preguntas distintas que están ya confirmadas. Normalmente cuando una cosa de estas ocurre, que te comprometes a hacer algo, se sabe inmediatamente y no estamos comprometidos a hacer nada, y yo creo que también ahora es un momento de cierta relajación.
No hay plan para volver a la Fórmula 1, dice Carlos.
Bueno, no hay plan, pero hay un calendario liberado. No hay plan, pero el año que viene no tiene contrato con nadie en este momento. Es decir, que si cae algo, cae algo. Y si cae un cochazo, van a por él. Eso, que no te quepa duda. Con lo cual, la trama está ahí. Y la posibilidad de que un equipo que ha dejado de tener personas dentro que le tenían puesta la cruz, le volviera a llamar, como Ferrari, está ahí. Es decir, tú no sustituyes a Vettel, como ha publicado un medio extranjero, con Grosjean, Magnussen o Checo Pérez. Le sustituyes con un campeón del mundo. Entonces, vas a por Hamilton, que tiene contrato, o lo siguiente sería Alonso, o si quieres algo de futuro, Verstappen. Eso es un poco el panorama. Pero claro, para eso Vettel tendría que dejar Ferrari y en la línea desastrosa de los coches rojos que han tenido, culminarse. Pero sí, es cierto, no hay un plan, es verdad, pero también es cierto que no hay nada que lo impida a día de hoy que Alonso pudiera volver a un coche bueno a la Fórmula 1 el año que viene.
Roberto ya ha dicho que le quiere ver de vuelta en la Fórmula 1. Barazal, Joaquín, vosotros.
A mí me encantaría, pero efectivamente en un coche ganador. Y posiblemente una Fórmula 1 más competida, más ajustada a darle el mérito que se merece a sus victorias, ¿no? Yo creo.
Sí, yo creo que eso lo tiene claro Barazal.
Yo me encantaría también, pero también me encantaría verle hacer una temporada o varias en la Indy, ¿no? Que creo que hoy por hoy es uno de los campeonatos más vistosos que hay. Tiene que quedar, vamos, suscribo lo que ha dicho Roberto antes, tiene que ser con un coche competitivo. Entonces, a partir de ahí, sí, si no, mira lo a gusto que estamos con estas cosas.
Que os preguntaba antes, Carlos Miquel, que todo esto está muy bien, segundas 24 horas de Le Mans, Mundial de Resistencia, pero la triple corona, ¿no?, es lo que está ahí.
Sí, claro, ese es otro objetivo que está ahí, que efectivamente el fiasco de este año de no lograr el triunfo de la Gironda Milla, de no lograr clasificarse por ese desastre que ha hecho McLaren, pues puede hacer que tenga prioridad absoluta para el año que viene. Pero también es cierto, Alonso ya sabe de qué va y lo puede aparcar un tiempo, eso está claro. Eso es un hecho y está ahí. Entonces, habrá que esperar y hay que encajarlo todo. Y hay que encajar, a ver, y todo dependerá un poco de lo que tenga en la mesa en esta segunda parte del año, en este año. Esta segunda parte va a tener más tranquila que la primera.
¿Le veis ganando esas 500 millas de Indianapolis algún día?
Ha demostrado que las puede ganar, por tanto, tiene su componente de suerte también, pero ¿por qué no?
Roberto, Joaquín.
Yo estoy completamente convencido. O sea, la carrera más difícil de ganar posiblemente sea esta, las 24 horas de Le Mans, y quizá la segunda más compleja sea las 500 millas. Sí. Pero ¿por qué no? Tiene talento para hacerlo, pero vamos, claramente.
Roberto.
Pues yo no lo veo tan fácil como lo ven ellos. Es que es tan importante el coche. Bueno, lo hemos visto este año, que es claro. Que estuvo para ganar con el Andretti y con el McLaren no ha ni clasificado para correr.
Sí, pero nadie ha dicho que sea fácil, Roberto. Fácil no es, pero talento tiene. Posible, claro que lo es.
No,
es lo que
pero talento tiene, pero el piloto no es tan importante como en otras categorías, creo yo. Y entonces no sé si puede marcar la diferencia ahí.
Sí, sí es como Le Mans, Roberto. O sea, el Le Mans tampoco es tan importante ser el más rápido, porque la carrera son 24 horas y las 500 millas es como muchas veces hemos dicho, una maratón y cuando termina una final de 100 metros lisos, ¿no? Efectivamente, no es tan importante, pero digo que talento tiene porque ha sido capaz de estar a la primera rodando entre el ramillete de los que pueden ganar, pero efectivamente yo creo que tanto las 500 millas como las 24 horas de Le Mans, el componente de suerte es muchísimo mayor que en otras especialidades, sin duda.
Carlos, sí, Carlos, nos están llegando muchos mensajes para que cuentes cómo es vivir las 24 horas de Le Mans, cómo es tu trabajo, qué haces, duermes, qué haces. Porque hemos visto una foto, hemos visto alguna foto de algún periodista japonés dormido encima de la mesa. ¿Tú qué haces? ¿Cómo lo llevas?
Es costumbre dormirse, que los japoneses duerman encima de la mesa. Es correcto. Además se duermen en el, claro, es que claro, ellos tienen mucho el horario un poco cambiado, entonces se duerme cuando menos lo esperas. No, en mi caso, 2 horas y media de sueño. Eso es lo que ha habido que hacer, porque ten en cuenta que entré en el boletín de la una. Mira, está hablando Fernando Alonso.
Sí, en el podium, no sé si... sí. Vamos a ver si lo podemos escuchar.
L'une sont pas les vainqueurs, mais la fortune, la chance, il a choisi nous. Donc, c'est comme ça, le motorsport. Je vais demander un applause pour la voiture 7. Parce que
un aplauso para el monoplaza número 7, para el coche 7.
Un campeón que pide aplauso para el coche número 7.
Un pneu, c'est le vraiment les choses.
¿Qué cómo vais de francés vosotros? ¿Bien?
Yo no.
Vale.
Está hablando en Eurosport, por cierto.
Sí, está... Está hablando del honor de ganar el Mundial y del equipo Toyota, la verdad es que está siendo muy amable. ¿Y cómo se gana la gente con ese francés que aprendió en el colegio?
Ha pedido un aplauso para el coche número 7.
Sí, eso es, sí.
¿Estabas contando,
¿en
Carlos?
¿En inglés? Estamos en inglés, que nos lo sabemos mejor.
Sí. A ver si arranca.
A ver.
Nailed every race for 1 year and a half, so thank you guys, everyone in Cologne and in Japan. And we'd like to ask for some applause for Car 7. They were the best.
Bueno, nada, gracias al equipo, gracias a todos los que están en Colonia. Y te digo una cosa, está tan contento que como le dejen, se tira 2 horas ahí hablando, ¿eh? Ya te lo digo, porque vamos, de verdad que no se lo esperaba en absoluto. Esta mañana tomando un café. En ningún caso veía ganar. Ayer decía 8 décimas en cada recta. en la recta perdemos 3 decimas. Es absolutamente imposible que ganamos, que ganemos. No sé si lo hacía por hacer un Nostra Alonsus o qué, pero el caso es que al final ha ganado.
Es capaz de todo Roberto Fernando, ¿eh?
Sí, no, la verdad que sí, lo de correr el WEC y las 24 horas y ganar el Mundial, pues demuestra que está bien y que está a un gran nivel de pilotaje, como sabíamos que estaba en Fórmula 1, pero que no lo podía mostrar por el coche.
Barazal.
¿Qué más decir, Alonso? Si es que lo hemos dicho todo, y bueno, este detalle que ha tenido con el coche número 7, pues también le define, ¿no? Lo decía Carlos, y es que aunque hubieran sido una lucha mano a mano al final, que no ha sido así porque el pinchazo les ha dejado bastante por delante, difícilmente podían haber sujetado al coche 7. O sea que, pero bueno, que las carreras son así y hasta que no cae la bandera a cuadros no acaba la misma.
Yo tengo la sensación, y no es una sensación buena, no sé si represento a muchos aficionados, que es que sí, muy bien, Alonso ha ganado 24 horas de Le Mans 2 años seguidos, ha ganado el Mundial de Resistencia, pero... Nos queda ahí ese amargor, Carlos Miquel, de que no sea la Fórmula 1. Yo creo que la mayoría de aficionados piensan así.
Pero es que el problema que hay... Por cierto, yo creo que tenemos por ahí un protagonista que es de lujo, ¿eh? Creo que a lo mejor teníamos que hablar con él. Sí. Yo te digo que al final el problema que hay... Y es muy español, ¿eh? Quejarse de lo que no se logró y no pensar en lo logrado. Sí. Al final... nosotros hacíamos fiesta mayor cuando se marcaba un sexto o un quinto puesto en Fórmula 1, Pedro La Rosa o Margené. Fiesta mayor, ¿eh?
Sí, sí. Y Pérez Sala.
Con el punto de La Rosa, el punto de La Rosa en Australia en su primera carrera abrió los programas de radio. Fijaros lo que son las cosas. Claro, luego te acostumbras a la crema y te crees que todo es crema. Pero 32 victorias. A mí me hace mucha, me gusta mucho el dato de las victorias. Si solo hay dos pilotos en la actualidad que tienen más victorias que Fernando Alonso. Evidentemente, muchas más, porque los dos han dominado con mano de hierro en algún momento. Porque claro, estos son carreras de coches y han tenido cochazos, tanto Vettel como Hamilton. Pero luego ya llega él. Es decir, es uno de los mejores pilotos de la historia, reconocido por todo el mundo. Al final, bueno, pues sí, te queda el sabor de que podías haber ganado 4 títulos, 5. Vale. A mí también... Me parece que Roberto Meri tendría que estar en Fórmula 1, pero es que esto no es fácil. Roberto,
este guante no es feo, ¿eh?
No, a ver, tienes razón, es que si no estás con el mejor coche, hoy en día sabemos que el coche es muy importante. Cuando Red Bull ganaba, pues Vettel ganaba con una mano, no es que ganase justo. Y cuando Hamilton ha ganado con Mercedes, pues el que le quitó el título que no ganó, lo ganó Rosberg con el mismo coche. Y Fernando pues no tuvo la suerte de estar en un equipo dominante como fue Red Bull o como está siendo Mercedes a día de hoy. Y claro, eso pues te complica mucho las cosas. Es que a día de hoy es inimaginable que gane alguien.
¿Está ahí el teléfono?
Coche. ¿Eh?
Nada, sigue, Roberto.
Que digo, que a día de hoy es inimaginable que alguien gane el Mundial con un coche que no sea Ferrari o Mercedes. Por eso te digo que es que el coche en el motorsport cada día es más importante, me da la sensación a mí.
Joaquín, a ti te da igual ver ganar a Alonso donde sea, ¿no? Joaquín.
De coches, en general. Que me gustan las carreras de coches. Ganar las 24 horas de Le Mans es tan importante o más, desde luego, que ganar... Bueno, es más importante que ganar un gran premio. Eso lo tengo clarísimo. Y que me parece tan importante ser campeón del mundo de resistencia... Quizás en este año no diría lo mismo, ¿no? Que ser campeón del mundo de otra especialidad. O sea, la verdad es que creo que estamos en el tope del tope del automovilismo y que nos deberíamos alegrar. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Miquel. Yo creo que, por desgracia, se sobreestima el valor de ganar en Fórmula 1, cuando desde el punto de vista deportivo yo creo que es un valor incluso menor que ganar aquí. Porque aquí hemos dicho, bueno, solamente Toyota estaba al mismo nivel, ¿no? O tenía un gran diferencial de potencial Toyota sobre sus rivales, ¿de acuerdo? Pero, ¿y Mercedes en la Fórmula 1? ¿No lo decimos? Claro. Si tú no tienes un Mercedes, no puedes ganar. Con lo cual, en mi opinión, la Fórmula 1 es la que está profundamente devaluada.
Charlie, tú tampoco estabas de acuerdo conmigo.
No, pero es que además, claro, aquí se ha dado siempre mucha importancia a la Fórmula 1 y al Mundial de Rallys, o los rallies como especialidad. Y el resto parece que no existía, pero es que la carrera más importante del año, la más importante en el mundo, en cada año es esta, son las 24 horas de Le Mans. Es la carrera más importante. Una sola carrera te da la gloria. Y Alonso este año además ha ganado en Daytona y en Sebring, que es un poco la otra trinidad grande, importante que hay en el mundo de la resistencia. Es que es lo que decía, si es que le estamos viendo prácticamente carrera que corre, carrera que sube a lo más alto del cajón.
Mira, me gustaría contar una anécdota de Mario Andretti, que está en un libro suyo, y es que un año, me parece que fue en el 68, él quedó segundo en las 500 millas y quedó campeón de la Fórmula USAC en aquel año, ¿de acuerdo? Y de repente le llamaron a un programa muy importante de televisión de Estados Unidos. Y él iba muy contento porque pensaba que iba en calidad de campeón del campeonato USAC. Pero no, iba en calidad de que había quedado segundo en las 500 millas. Claro. O sea, habían invitado al programa al ganador, al segundo y al tercero. O sea, habían invitado a los tres primeros de las 500 millas. Nadie sabe quién es el campeón USAC.
Estamos hablando de campeones, de pilotos españoles. Fijaos quién está al otro lado del teléfono. Margené, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Que tú también participaste en las 24 horas de Le Mans. ¿Cómo defines lo de Alonso?
¿Cómo definiría, perdón, a quién, a Alonso?
Sí, lo de Alonso.
Ah, bueno, esto es lo bonito de esta carrera, que hasta el final pues pueden pasar muchas cosas. Es inusual que pasen pues cuando falta apenas media hora o en la última hora. Muchas veces uno se piensa que la carrera ya está totalmente congelada, pero bueno, muy bien. Es lo bonito de esta carrera, que tienes que esperar a que pase la hora 24.
Carlos, todo vuestro. Margené.
Oye, Marc, una cosa, ¿qué tal? 10 años de tu primer triunfo y, oye, esto es impresionante, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el valor de ganar Le Mans supera también el valor de ganar el Mundial de Resistencia, ¿no?
Sí, yo cuando corría, bueno, también había la Copa Internacional, no se le decía Mundial, se decía Copa Internacional, pero sin duda que si podías escoger el Mundial o Le Mans, yo me quedaba con Le Mans. Es la carrera, es un poco como hacer el Dakar o el Mundial de Rides, pues todo el mundo se acuerda del Dakar, ¿no? Pues es algo muy parecido, sí, es la carrera que nunca olvidas estas victorias.
Sí, sí, y por cierto, ¿qué te ha parecido lo de esta vez, no? Ha sido, yo creo que esta vez no era el 8 el que tenía que ganar.
Sí, dicen que es la carrera que escoge el campeón, toda la carrera ha sido más rápido el otro coche, pero bueno, tienes que cruzarla como ganador, no sirve solo ser el más rápido en esta carrera, tienes que ser más fiable, evitar los pianos para que no tener pinchazos, o sea, yo creo que tú puedes cuando estás conduciendo evitar percances y quiero pensar, desconozco al final porque han pinchado tanto el coche número 7, pero seguramente el coche de Alonso pues han conducido más pensando en cuidar el coche, no tanto en simplemente ser rápidos.
¿Alguien tiene alguna pregunta para Mar, Joaquín, Barazal?
Bueno, solo darle una vez más las gracias porque eres el primer español que ganó las 24 horas de Le Mans y eso es muy importante. Tú abriste el melón y ahora ya hay varios que tenéis tajada. Muchas gracias, Marc.
Gracias, Joaquín.
Eres grande.
Bueno, a ver, compartir este título con Fernando, pues hombre, mejor si alguien no quiero poder compartir, pues es con él. No me puedo comparar con él porque él es campeón de muchas cosas que yo no soy, pero sí, haber sido el primer español en ganar esta carrera, pues ha sido siempre quedará en los anhelos, ¿no? En los libros de historia.
Marc, estábamos aquí hablando de todo esto. Tú eres un piloto todoterreno. ¿Dónde colocamos este triunfo del Mundial de Resistencia de Alonso comparado con la Fórmula 1?
Sí, quizás no, los de la Fórmula 1 tienen, no sé si más valor, sí, más valor, porque además los hizo contra Schumacher, los hizo contra Ferrari, en un Mundial que fue muy competitivo en la Fórmula 1, en este año, este título que tiene él, pues al final ha sido contra sus compañeros, ¿no? Porque los coches rivales no estaban a la altura de los oficiales. Es un título de Mundial, yo creo que tiene mucho valor porque hay muy pocos pilotos que han ganado en Mundiales diferentes, de hecho Loeb lleva intentándolo, o lo intentó con el Mundial de Turismo, no lo consiguió, es muy complicado ganar en modalidades diferentes, pero yo creo que el de Fórmula 1, yo me acuerdo muchísimo, yo estaba en Ferrari entonces, y porque bueno, claro, Schumacher era el piloto imbatible y llegó Fernando y demostró estar a la altura o por delante incluso de él.
Pues
mira, al hilo de lo que dice Marc, creo que solamente Peter Solberg, que ganó el Mundial de Rallys y de Rallycross, es el único piloto que tiene dos mundiales en automovilismo. Y Alonso es el primer piloto que es campeón de Fórmula 1 y consigue el Mundial de Resistencia.
Pues ahí queda el dato, Marc. Muchas gracias, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias, adiós. Gracias, Miquel, adiós. Tú mandas. No sé si vamos a poder escuchar a Fernando y si no, nos vamos ya a analizar lo que ha pasado en Cataluña.
Está complicado, todavía queda un poco. Quería tirarle la última a Marc, pero sí. Bueno, ya no se puede. Bueno, claro, que la última era, imagínate igual, ¿no? Que hay posibilidades de que, Alonso esté en Ferrari. Sí. Bueno, él de momento, él ya sabes que es muy prudente y te va a decir que tiene contrato Vettel, pero... Aquí los contratos de Fórmula 1 ya sabes cómo son. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver. Ahora está en rueda de prensa Fernando Alonso. Uh-huh. Si le tengo en mis manos, pues pido paso. Pues yo creo que ya hay que ir a las motos. Sí. Que ha sido un fin de semana tremendo.
Joaquín, muchas gracias. Un abrazo.
Quiero desconectar. Pero muchísimas gracias.
Roberto,
un abrazo a todos.
Roberto, adiós.
Joaquín.
Un abrazo.
Adiós, Teto.
Borja González, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
¿Qué tal?
Triplete español. Vamos a empezar por MotoGP otra vez. Márquez, 37 puntos ya respecto a Dovizioso.
Sí, es mucha ventaja para las carreras que llevamos, sobre todo lo que he comentado antes, en dos circuitos en los que él podía contar con perder algo de distancia respecto a Dovizioso, la ha ganado el otro día, pues con esa victoria de Petrucci y esos 4 puntos que consiguió sacarle Mugello y hoy mucho más porque le ha metido 25, así que se le pone todo muy de cara a Jorge. Hemos tenido ahora en estos ratos, ya han hablado dos de las víctimas, entre comillas, de Lorenzo de esta carrera, Viñales y Valentino Rossi. Viñales bastante duro con Jorge, que espera que haya una sanción para él. Incluso ha comentado que pudiese salir desde la última, o que debería de salir desde la última posición de la parrilla en la siguiente carrera. Y ha ratificado lo que ha dicho Lorenzo, que el perdón no sirve de nada. Es verdad que Viñales está muy enfadado porque por fin había hecho una buena salida. Del sexto se había colocado segundo y estaba en ese grupo de cabeza y ha terminado pagando el pato del error de Lorenzo. Rossi ha sido mucho más cauto, mucho más razonable con su ex compañero de equipo. Entiende que se puede cometer ese tipo de error. Es verdad, y él coincide con Lorenzo en que esa curva 10, desde que la cambiaron, tiene una configuración un poco extraña y eso, bueno, no ayuda mucho, no es muy natural y puede hacer que se cometan esos errores. Y yo también añado, si es la repetición de la carrera, tampoco Lorenzo hace nada muy, muy loco, y de hecho también no me extrañaría que el comportamiento de los neumáticos, que han generado tantísimas caídas hoy, no haya ayudado mucho al mallorquín a evitar ese momento de carrera tan dramático y que ha marcado tanto esta prueba de MotoGP aquí en Mómelo.
Jornada redonda para los Márquez, porque su hermano Alex también ha ganado en Moto2.
Importantísimo, porque Alex ha vivido muchas dudas en la categoría intermedia, su quinto año. Entre comillas, se le estaba pasando un poco el arroz y estaba en ese momento en el que tenía que dar un golpe sobre la mesa sí o sí, sobre todo si quería dirigir su carrera ya hacia MotoGP. Es complicado porque por los ciclos de contratos no hay muchas opciones para entrar en la clase reina el año que viene, pero está haciendo el trabajo que tenía que hacer. Comenzó intentando entender un poco la categoría y, bueno, buscando no cometer muchos fallos. Y ahora ha hecho lo que no había hecho nunca en el Mundial, que es enlazar 3 victorias consecutivas en Moto2. Solo otro piloto lo había hecho en la clase intermedia, en esta nueva clase intermedia, que fue Oliveira en las 3 últimas de 2017. Y sobre todo para Alex Márquez, que con el fallo, la caída de Baldassarri y habiendo terminado también por delante del útil, ha conseguido llevarse el liderato de la general. Y yo creo que eso para él es más importante todavía. Si quieres, escuchamos la satisfacción de Alex Márquez con lo que ha pasado hoy en la pista de Cataluña.
Me he dado cuenta subiendo al podio, ¿eh? No, toda la vuelta y todo, no había ni me he fijado dónde estaba Baldassarri. Hay que ser regular en este Mundial. En este Mundial hay que ser regular y sobre todo teniendo como oponente a Thomas, que siempre sabe qué hacer para ganar un Mundial. Lo ha hecho varias veces y además subcampeón muchas veces, así que hay que ser muy constante, hay que estar allí. Y bueno, muy feliz, muy contento y ahora aprovechar esta victoria y esta buena racha, como digo yo.
Y en Moto3, Marco Ramírez, su primera victoria en el Mundial.
Sí, la cosa de Moto3 es que llevamos 7 carreras y 7 ganadores diferentes. Y eso ya es una cosa un poco, voy a decir entre comillas, preocupante, es muy divertido. Pero es que es imposible entender la categoría. Lo bueno, el segundo puesto de Canet, que le permite consolidarse frente a la general, también por el problema mecánico de Dalaporta, y lo de Marcos Ramírez. La verdad es que Marcos lo había pasado mal en algún momento como piloto. Este año estaba en un equipo nuevo. Él creía que podía llegar, pero no terminaban de salir las cosas. Y por fin lo tuvo para conseguir esta primera victoria suya en el Mundial. Es el piloto número 45 español que gana una carrera en el campeonato, el primero nacido en Andalucía. Y si quieres, bueno, escuchamos un poco la charla que ha mantenido con él, en la que yo creo que se entiende con su silencio realmente la emoción y las palabras que le iban faltando para describir lo que estaba sintiendo en este domingo.
Marcos Ramírez, yo lo he dicho nada más terminar, el primer andaluz en ganar una carrera del Mundial. A lo mejor es un poco paleto, pero mola, ¿no?
Increíble. Yo estoy encantado de poder llevar a mi tierra, ¿no? Que, que no ha tenido muchos pilotos por falta de apoyo, aunque tengamos un gran circuito como es Jerez, no hemos podido estar a tanto nivel, ¿no? Y increíble, aparte de eso, no tengo palabras para describir lo que es mi primera victoria del Mundial, después de todo lo que he sufrido, mi familia y yo. Y aquí estamos, ¿no? Primera victoria y espero que no sea la última.
¿Cuál ha sido la sensación cuando has cruzado la meta? Imagino que irías con todo apretado pensando que no venga nadie por detrás.
Yo cuando he pasado la meta, no sé, he empezado a chillar, a llorar, a darle puñetazo al aire porque increíble.
Pero lo has hecho además en un día en el que era muy difícil sobrevivir, ¿no? No sé cómo lo has vivido desde dentro, porque ha pasado de todo y ha habido gente que ha pillado sin...
Yo lo he gestionado bastante bien, creo. He estado ahí cerrando la puerta, manteniéndome un poco al margen de los verdaderos palos que ha habido, y al final pues me ha salido bien.
¿Y ahora qué? Porque entiendo que ganar la primera carrera más, cambia el chip, ¿no?
Ahora a seguir así, ya no nos podemos venir abajo, ya a luchar por ganar todas las carreras que podamos.
Y estás diciendo, tú no descartas en tu mente también la opción de poder llegar hasta el final peleando por el título.
Estoy a 54 puntos, si no me equivoco, y quedan 12 carreras. ¿12 carreras son cuántos puntos?
Mira, tú, a mí no me apetece, pero
300. No conseguiremos los 300, ojalá, pero yo intentaré hacer lo mejor posible.
Ambicioso Marco Ramírez, que tenemos nuevo ganador de carreras también en Moto3. Borja, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Carlos Miquel Le Mans, nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir antes de despedir?
Bueno, nada, que otro momento histórico vivido, otra muesca más para Fernando Alonso. Suena la marsellesa, ahora empieza la rueda de prensa y en unos 10 minutos podremos hablar con el piloto asturiano cara a cara y felicitarle por el nuevo triunfo y a ver si nos dice algo de lo que le espera de futuro, que siempre ya sabes que es un misterio.
A ver, ¿qué te puedo decir, Fernando? Y que te lo pases bien, ¿eh?, en la fiesta que haya, en la celebración que haya.
Venga, vamos a ver si morimos al intento.
Un abrazo, adiós. Barazal, muchas gracias, como siempre.
Nada, recordar esa victoria de Sordo y de Jan Solans en Cerdeña.
Pues ahí queda. Estamos llegando a las 3:57 de la tarde. Nos vamos a despedir aquí. Volvemos a las 6 con tiempo de juego. Tiempo de juego la cadena COPE, que hay mucho aún que contar. Hemos contado ya el éxito del motor español con el triplete en motociclismo en Cataluña. Marc Márquez, Àlex Márquez, Marcos Ramírez, el Mundial de Resistencia de Fernando Alonso y sus segundas 24 horas de Le Mans. Y a partir de ahora, a las 6, como decíamos, llega el fútbol, porque tenemos ascenso a Primera División. Albacete-Mallorca, 2-0 ganó el Mallorca en el partido de ida. Tenemos también ascenso a Primera, ascenso a Segunda División. Y luego un plato fuerte que llega a las 9 de la noche, Europeo Sub-21, debuta España. La España Sub-21, la rojita contra Italia. También nos estamos jugando ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.